9:45 y estamos aquí en Estación 17 y con invitados en piso, como lo hemos dicho cada vez que hablamos con los precandidatos y precandidatas. Cuando estén por Zapala, pasen a los estudios de Radio Nacional. Y hoy nos acompañan Tania Bertoldi y Beto Vivero, precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos Lista A. ¿Cómo les va? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Muy buenos días. Un saludo muy grande para, bueno, todo el equipo de la radio y para todos los oyentes.
Hola, buen día, Beto. Buen día, Romy. Gracias por recibirnos, a todo el equipo de la radio. Y un saludo grande para toda la audiencia, que es mucha acá de la zona centro de Radio Nacional. Un abrazo. Bien. Gracias por recibirnos.
31 de agosto, ya ahí nos quedan, que son 13 días nada más, muy poquito.
Sí, sí, estamos ya en la cuenta regresiva. Pero bien, bien, con entusiasmo, como lo venimos haciendo junto a Beto, junto a Teresa también, recorriendo la provincia, contándoles nuestra propuesta y escuchando principalmente al neuquino y a la neuquina.
Bien, y en esas charlas, en esas escuchas, ustedes van tomando también las diferentes inquietudes para armar también, ¿no?, una agenda legislativa.
Sí, sí, la verdad que nosotros entendemos que lo que vamos a discutir en este, o lo que estamos discutiendo en este camino electoral, es cómo salimos de este contexto de pandemia, si es con un Estado que nos cuida, que nos acompaña, o es con un Estado que ajusta en deuda y nos abandona. Nosotros entendemos que durante la pandemia se hicieron enormes esfuerzos para garantizar el cuidado sanitario de nuestra población, entre otras cosas, duplicar la cantidad de camas de terapia intensiva con las que se contaba en Neuquén. Después salimos a buscar las vacunas tan necesarias para devolverlos la normalidad, hoy con más de un 80% de vacunación con primeras dosis y creciendo paulatinamente los que tienen las dos aplicaciones. Para nosotros es un escenario más que oportuno para dar los debates que nos parece importante y necesario en este momento, donde la necesaria reactivación económica, la discusión respecto a ponerle, o mejor dicho, la toma de decisiones para ponerle un coto a la formación de precios y al proceso inflacionario que tanto daño le hace al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, y la inversión pública, me parece que son parte de un debate que, por lo menos nosotros con Tania, estamos convencidos que tiene que ser con un protagonismo del Estado, con inversión, como decimos, y con acciones concretas como ya se vienen desarrollando, incluso en este contexto tan difícil de pandemia, ¿no?
Tania, veíamos que te reuniste también en estos días con la juventud. Estamos entrando en el mes de la juventud, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, para nuestro espacio siempre lo fue, incluso nuestra generación, en esto me incluyo, ¿no? Gracias a Néstor principalmente, luego con Cristina, los jóvenes volvimos a confiar en la política como herramienta transformadora desde el territorio junto a la gente, y por eso siempre esa agenda, reunirnos con los jóvenes, ellos nos plantean, incluso ellos están con todo el tema del medio ambiente como prioritario en cualquier toma de decisión, y es algo que debemos aprender, escuchar e incorporar, ¿no? Por eso siempre los jóvenes van a estar al lado nuestro, siempre los jóvenes y las jóvenes van a tener un espacio en el frente de todos y todas, y queremos que sigan siendo protagonistas, así como nosotros nos incluimos en la política y comenzamos a participar gracias a que Néstor nos convocó. Hoy volvemos a renovar esa convocatoria y queremos que cada vez más jóvenes vuelvan a incluirse. Además, dieron un ejemplo, ¿no? En este año y medio, por ahí la sociedad los prejuzgó bastante en cuanto a que ellos rompían con alguna norma. La realidad es que fueron los últimos en vacunarse, esperaron con mucha conciencia en su mayoría, con mucho respeto en el proceso que Alberto y Cristina nos estaba planteando en este año y medio como sociedad, y sin embargo esperaron, y hoy son ejemplo incluso a nivel mundial. Nuestros jóvenes, y esto más allá de la provincia de Neuquén, en Argentina, fueron de los que más se vacunaron, ¿no? Digo, y eso quiere decir que entendieron lo que estábamos viviendo, fueron parte y con mucho respeto esperaron su momento, así que siempre es importante el vínculo con ellos.
Claro, algo que siempre preocupa igual a los jóvenes y las jóvenes también tiene que ver, y lo traemos de lo que decía Beto, también la coyuntura y de cómo también vamos analizando la economía, tiene que ver con el con el estudio y con el trabajo principalmente, ¿no? Con el empleo.
Sí, sí, totalmente. Y es uno de justamente de los ejes que tenemos desde el Frente de Todos y Todas, que tiene que ver con esa recuperación del empleo, la recuperación del empleo genuino, y cómo a través desde leyes que vamos a trabajar con Beto y que ya está trabajando el equipo de legisladores del Frente de Todos y Todas en el Congreso con Máximo y Sergio a la cabeza, de cómo generar leyes que promocionen e incentiven el trabajo principalmente de los jóvenes, pero de la sociedad en general.
Uh-huh. Bueno, está nuestro compañero también, Edgardo Ubillo, desde su casa, que seguramente debe tener consultas para ustedes.
Hola, Tania. Buen día, Beto. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos
días.
Buen
día, Edgardo.
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, veía que en este recorrido y en campaña los ha estado acompañando también allí en Neuquén Capital, sobre todo, ¿no? Darío Martínez, el secretario de Energía de la Nación, ¿no? Y en este contacto con los jóvenes, como decía Tania, en Neuquén.
Sí, sí, sí. Bueno, hemos hecho varias actividades, no solo con Darío Martínez, también con Oscar Parrilli, con Silvia Zapag, con Javier Bertoldi, dirigentes de nuestro espacio, que un poco lo que siempre nosotros remarcamos que tiene que ver con este camino de la unidad que estamos construyendo, que ya venimos construyendo desde el 2019 junto a Alberto, a Cristina, a Sergio Massa. Bueno, un poco reafirmamos ese compromiso y esa construcción que venimos llevando adelante desde el 2019, y por eso es tan importante este trabajo que estamos llevando mancomunadamente, no solo con los candidatos a diputados y las candidatas a diputadas, sino también con los dirigentes de nuestro espacio político, que es muy amplio, muy diverso, pero que estamos construyendo y seguimos construyendo esta unidad.
Romina, bueno, quería transmitirles, porque la gente se comunica con Radio Nacional Zapala a través de sus distintas líneas que tenemos para que lo hagan. Desde Ramón Castro, ¿no? Rubén Héctor Sánchez, que nos escribe, dice: un abrazo peronista a la compañera Tania, ella es muy jovencita, dice, pero este mensaje se lo envío desde el rincón más peronista de Neuquén. Rubén Sánchez, desde Ramón Castro, que le envía ese mensajito, ¿no?
Bueno, un abrazo para Rubén. Muchas gracias.
Y también tenemos otro por aquí que dice: buenos días, les pueden preguntar si respecto de los jóvenes, ¿qué opinan de las declaraciones de Tolosa Paz o están en la misma sintonía? Gracias. No sé quién lo escribió, ese Santi, y lo mandan allí también a oyentes de la mañana.
Bueno, a ver, Tolosa Paz primero es candidata en la provincia de Buenos Aires, de nuestro mismo espacio, pero obviamente que la agenda y el debate de la provincia de Buenos Aires tiene estas vicisitudes, y siempre suele suceder que la agenda de lo que va pasando en aquella discusión nos atraviesa en todo el territorio nacional. Nosotros, primero contextualicemos que Victoria estaba en una entrevista con un grupo de youtubers bastante descontracturada y en la cual mucho juega la ironía. Yo digo, si miran el video completo van a ver que mucho juega la ironía y mucho juega este de vuelta y estos dobles sentidos de alguna manera, ¿no? Yo no quisiera hacer un juicio de valor sobre un tema que me parece que es parte de lo anecdótico, porque entendemos que a sectores de la política, a sectores de los medios de comunicación, les interesa más que discutamos banalidades y que no discutamos los temas de fondo que me parece que nos preocupan. Nosotros estamos preocupados porque entendemos que en este contexto de salida de la pandemia hay que discutir cuestiones de fondo, como por ejemplo, qué vamos a hacer con el endeudamiento que nos dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente condiciona y limita cualquier estrategia de desarrollo si no es en el marco de resolverlo con un gran acuerdo nacional. Ahí me gustaría que los sectores de la oposición, antes de opinar del garche, que opinen de, perdónenme la expresión, pero que opinen de cómo nos garchó Macri con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo creo que esos son los temas que son parte de la agenda y que son parte de lo que estamos debatiendo en este momento, y que además me parece que hay otra instancia que es parte de la discusión, que tiene mucho que ver con los jóvenes, que es el tema ambiental. Hay una agenda que a mí me parece que va apareciendo y va tomando un protagonismo, yo creo que urgente y necesario, porque la situación ambiental es más que difícil en la Argentina. Estamos atravesando una sequía que no es producto de la falta de nevada, sino que es un producto del contexto mundial que estamos atravesando desde el punto de vista climático, en Latinoamérica en particular. Los jóvenes han tomado mucho de esa agenda. Este año nosotros desde el Congreso Nacional, la iniciativa de la diputada Daniela Vilar, llevamos adelante una mesa de trabajo para construir una agenda en materia de perspectiva ambiental, que a nosotros por lo menos nos pone ante el desafío de expresar esa agenda ambiental que muchos jóvenes plantean y además de legislar en ese sentido. Muchos temas no se han podido discutir en el Congreso porque no hemos tenido la mayoría necesaria para llevarlo adelante. Por ejemplo, la ley de humedales tan demandada y tan necesaria.
Sí.
Cierro con esto, ¿no? Me parece que la agenda de los medios y la agenda de la oposición muchas veces toma las banalidades nuestras para evitar discutir los temas de fondos que son los que me parece que la ciudadanía demanda. Hoy por hoy la situación está difícil, tenemos que trabajar fuerte el tema de la inflación, hay que trabajar fuerte la reactivación económica y hay que generar las condiciones para una salida de la pandemia con todos y todas adentro, ¿no?
Claro. Les quería hacer una consulta como espacio también, ¿no? Porque, bueno, vamos escuchando a todos los precandidatos y precandidatas, los espacios, vemos más o menos una cuestión discursiva, desde que hemos dicho que en muchos casos los discursos de los precandidatos no suenan más a discursos de cargos ejecutivos que legislativos, pero también hemos escuchado en esto, ¿no?, de también diferenciarse de otras fuerzas, que hay algunos partidos políticos que hacen referencia a la neuquinidad o a defender los intereses de los neuquinos en el Congreso de la Nación por sobre el levantamiento no de mano de partidos más bien vinculados con partidos nacionales, como Frente de Todos o Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es su respuesta respecto de esta cuestión, ¿no?, de defender lo local o la neuquinidad en temas que son de discusión nacional?
Sí, bueno, en principio todos somos neuquinos nacidos y criados y apostamos por Neuquén. Digo, eso de quién es más neuquino que otro, en principio es raro, es un planteo extraño, pero que se suele utilizar para diferenciarse en estos momentos electorales, pero que en otros momentos no, ¿no? En otros momentos pareciera que es al revés, que sirve acercarse a gestiones nacionales en este caso. Nosotros creemos que, más allá de que respondemos a partidos que somos nacionales y que trabajamos en una construcción nacional, porque creemos que en principio que le vaya bien a la Argentina, y si le va bien a la Argentina nos va a ir bien a los neuquinos y a las neuquinas. Neuquén siempre va a ser prioridad para nosotros, más allá del desarrollo que llevemos adelante para todo el país. Y esto lo demostramos con hechos. Digo, más allá de las frases que a veces suelen ser muy bonitas, lo importante creo que en esto de la neuquinidad hay que demostrarlo con hechos y acciones. Y un ejemplo de esto es el tema de la ley de coparticipación, ¿no? La nación coparticipa el 33% de todos sus ingresos a las provincias. Ahora, en cambio, en la provincia de Neuquén, la provincia coparticipa todo lo que ingresa el 15%, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una cuestión ahí que no es equitativa hacia el resto, hacia el interior de la provincia. Ahí la neuquinidad un poco se nos fue para el costado, algo que una ley que fue prometida en cada apertura de sesión por distintos gobernadores. Digo, no quiero nombrar a nadie en particular porque en reiterados años tras años se fueron prometiendo que se iban a revisar. Es una deuda que se tiene con los intendentes e intendentas de toda la provincia. Y por el otro lado, el gobierno nacional está invirtiendo 5 veces más, y hasta más, creo que me estoy quedando corta con el porcentaje, de lo que invierte la propia provincia en el desarrollo interno de la provincia. Con lo cual, el 95-96% de las obras que están en ejecución en este momento de norte a sur, de este a oeste en la provincia de Neuquén, son con fondos de Nación. Con lo cual, Nación pareciera ser más neuquino que el propio gobierno provincial. Entonces, el tema de la neuquinidad suena muy bonito, pero me parece que desde el Frente de Todos y Todas queremos no armar lindos eslogans, sino que lo llevemos a territorio con cuestiones efectivas, reales y concretas.
Sí. Romina, perdón, muy cortita.
Perdón,
ahí,
sí, acá, una sumar un poquito a lo que decía Tania hablar, respecto sí. a esta cuestión de cuidar y defender el interés de los neuquinos. En 2017, Chani Zapag hizo campaña diciendo que iba a defender a los jubilados neuquinos, ¿no? Uh-huh. A los 30 días después de que terminó esa campaña y asumió, votó la reforma jubilatoria de Macri, ¿no?
De la cual perdieron poder adquisitivo.
Casi 20 puntos de poder adquisitivo a nuestros jubilados y jubiladas, ¿no? Hablaron de defender el interés de los neuquinos, pero se callaron la boca cuando dolarizaron las tarifas y cuando llevaron tarifazos del 2000% que impactaron directamente en cada neuquino y cada neuquina. Hablaron de defender el interés de los neuquinos y en eso sí fueron discípulos macristas, en el primero bancando el endeudamiento feroz al que nos sometió Macri y segundo endeudando la provincia y abandonándola a su suerte. Sin el acompañamiento del gobierno nacional en materia sanitaria hubiese sido un colapso, sin el acompañamiento en materia de obra pública, como bien describe Tania, aquí no habría inversiones. Digo, la ciudad de Zapala, yo creo que sería importante y muy honesto por parte del intendente Kopman, con quien trabajamos muchos temas en conjunto, que tenga la honestidad político-intelectual de decir, cuando anuncia las obras, de dónde vienen, porque no es lo mismo. Durante 4 años respaldaron un gobierno que abandonó a los neuquinos y neuquinas a su suerte, que, por ejemplo, entre otras cosas, abandonó a los trabajadores del petróleo, porque les hizo firmar una adenda donde perdían derechos adquiridos, por ejemplo. Y durante esos 4 años no dijeron nada y no hubo inversión por parte del gobierno nacional. Por eso no da lo mismo qué modelo de país o qué modelo económico conduce el país. Durante 4 años el MPN apoyó, acompañó, o mejor dicho, la cúpula que hoy se apropió de la identidad del MPN, apoyó y acompañó las políticas macristas que le hicieron mucho daño a Neuquén. En este tiempo nosotros tenemos la enorme responsabilidad, y por eso escuchamos mucho, de poner en agenda los grandes temas que le interesan a Neuquén, de discutirlos y de representarlos en el marco de un proyecto nacional. Cuando a la Argentina le fue mal, a Neuquén también le fue mal. Lo vimos estos 4 años. Uh-huh. Nosotros, en un contexto de pandemia, aquí en Zapala tenemos, en el marco del programa Argentina ACE, casi cerca de 100 millones de pesos en obras iniciadas y convenios en marcha. Tenemos una de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales más importantes de la Patagonia, por alrededor de 800 millones de pesos, que la visitamos, financiamiento nacional. La terminal de ómnibus, que está próxima a licitarse junto con el conjunto de 11 terminales de ómnibus en la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén. Y estamos con una serie de iniciativas y proyectos que vamos a llevar adelante junto con Tania en distintas iniciativas, y me parece que eso hay que mencionarlo, porque no da lo mismo. Algunos dicen, no se puede hacer política con las obras. Sí, yo hago política con las obras de mi gobierno, porque entendemos que este es el camino de la inversión y el camino del protagonismo. Otros modelos políticos plantean cuestiones que no tienen ningún tipo de impacto en términos territoriales. Y una última cuestión. Hoy por la mañana le cortaron la luz, la cooperativa Calf le cortó la luz a todas las reparticiones públicas provinciales en la ciudad de Neuquén Capital. Si eso es cuidar el interés de los neuquinos, déjennos, muchachos, que nosotros nos cuidamos solos, porque la verdad que lo que están haciendo es un desastre, ¿no? Bien.
Sí, le quería sumar...
Sí, muy cortita porque se nos pasó el tiempo y se nos pasaron las noticias está esperando nuestro compañero de...
Sergio Garro. Nos vamos con las
Sergio
respuestas
con
largas.
El deporte. Una muy cortita, Beto, porque, bueno, es para vos. Dice, para nosotros del interior, la gente del campo, para las comunidades mapuches, ¿cuándo se termina con el relevamiento territorial? Dice Raúl.
Bueno, a ver, el relevamiento territorial arrancó en el año 2007 con la sanción de la ley 26.160. Se prorrogó en la provincia de Neuquén, lo digo rápidamente, ¿no? El primer convenio específico que firmamos por allá por el 2013, en el cual yo era el coordinador operativo por el gobierno nacional, firmamos por 52 comunidades, de las cuales se relevaron alrededor de 30. En algunas se entregaron las carpetas técnicas, en otras no. Este año vence nuevamente el relevamiento territorial. Nosotros estamos planteando vence la ley, ¿no? Ajá. Estamos planteando la prórroga de la ley con 3 aspectos bastante importantes. La prórroga, en primer lugar, que establezca y asigne un presupuesto, porque sin presupuesto es imposible de cumplimiento el relevamiento territorial por la movilidad que necesita, porque necesita alrededor de 30 técnicos en terreno, porque necesita garantizar una serie de infraestructura que estuvo garantizada durante nuestros gobiernos y que en el 2015 se paralizó, obviamente. Lo segundo que estamos planteando es que se discuta en el marco de una ley de propiedad comunitaria indígena, así como está el concepto de propiedad pública, de propiedad privada, abordar y avanzar en una ley de propiedad comunitaria indígena. Y un tercer aspecto que tiene que ver con legislar en relación a lo que es consulta y participación indígena. Nosotros, en función de las conversaciones que estamos teniendo con la gente del INAI, es probable que a partir de enero del año que viene se reinicie el proceso de relevamiento territorial, previa auditoría y previa rendición de cuentas por parte de las autoridades provinciales, que no solamente administraron los recursos, sino que se han encargado de bloquear el otorgamiento de las carpetas técnicas para el reconocimiento de la titularidad de las tierras de las comunidades, ¿no?
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, los tengo que despedir.
Sí, sí, no, yo quería solamente incorporar que nos acompaña también Pablo Todero. Uh-huh. Hoy vamos a tener distintas actividades en Zapala y vamos a seguir por Loncopó y Las Lajas. Pablo Todero, que nos acompaña en la lista de candidatos a diputados y diputadas.
Muy bien, bueno, muchas gracias,
bueno,
Beto.
Saludar, Tania. Avisar a los jóvenes de acá de Zapala, hoy a las 3 vamos a estar los chicos de aquí del Frente de Todos, de la Juventud, han organizado una mateada ahí en la Plaza Burdes a las 3 de la tarde, los que quieran participar, y quienes quieran acompañar el día de la elección cuidando los votos de nuestra lista en la zona centro, mañana a las 4 y media de la tarde vamos a confirmar el lugar, vamos a hacer una reunión de trabajo también junto a Tania para organizar eso. Así que gracias por recibirnos.
Bien. Hoy y mañana gracias. Entonces acá. Muy bien, gracias Tania Bertoldi y Beto Vivero.
Muchas gracias.
Estación 17. Noticias, deportes, música, espectáculos.